Seguimos con Darío Klein, Oenir Sartú, Gonzalo Delgado y como invitado Gastón Chávez. Tenemos otros temas para tratar hoy, pero como empezamos con las repercusiones del discurso del presidente Vázquez del lunes pasado y nos quedamos solo en el ángulo de la conmemoración del Nunca Más, hay que dedicar algún minuto adicional, porque más de uno de ustedes estaba afilado para hablar de reelección, ¿no? ¿Y entonces qué? O sea, ¿cuál es el escenario que se le abre ahora al Frente Amplio para definir su candidato para el 2009? Gonzalo.
No, yo una frase nomás. Me parece loable la intención de no empezar con la interna en este momento. Lo han planteado más de uno de los actores del propio Frente. Me parece difícil en la práctica porque es como una disputa política habitual que me parece que estaba un poco solapada por la propia incertidumbre en cuanto a qué haría Vázquez, si aceptaría o si iría con la reelección o no.
Es curioso, ¿no? Porque el hecho de que sobrevolara el fantasma de la reelección llevaba a que la oposición dijera, esto entorpece el clima, traba la gestión del gobierno, hay que sacarlo del escenario, y por eso han estado de acuerdo con la decisión del presidente, lo han felicitado incluso, como el doctor Lacalle. Ahora, hay otra lectura cuando el presidente dice no a la reelección. Se desata la carrera y aparece gente como el director del OPP, Enrique Rubio, preocupado porque esa carrera distraiga a los funcionarios y a los dirigentes de la gestión de gobierno, en lo que queda.
Sí, es que yo creo que digamos, no es una cuestión del Frente Amplio, que es una cuestión política habitual, el de las sucesiones y que excede al Uruguay incluso, que a mí no me parece que esté bueno, pero que es un juego habitual de la política y que es difícil de evitar. Incluso cuando no es tan discutida la sucesión, tomemos el ejemplo del reciente cambio en el gabinete municipal, generó toda una interna, y ahí es mucho menos, digamos, la discusión de quién va a ser el sucesor, si es que lo hay, de Erlich, si no va a la reelección, es mucho menos plausible que en el caso de la presidencia. Sin embargo, hubo toda una interna.
Hay una cosa que a mí me llamó la atención mucho, que es el tono y las cosas que dice Tabaré Vázquez para rechazar la reelección. No es el tono de una persona que renuncia a un honor o a un... Hay como un cierto malestar, ¿no? Es bueno, cierro los ojos y veo alguno que sale un suspiro de
alivio. Muerdo fuerte.
Han luchado contra la reelección y traen analistas extranjeros para que hablen contra la reelección y en definitiva se preocupan por ella y dicen que no es viable, pero si es imposible, ¿por qué se preocupan tanto? Hay una actitud como de reproche, ¿no? Hacia ciertas reacciones que generó la propuesta de reelección. Lo cual me lleva a pensar
que en el fondo quería
una, eso parece bastante obvio, porque yo no estaría tan molesto,
no habría demorado tanto en decir que no.
Y otra cosa es que no estoy seguro de que no volvamos a oír hablar del tema, ¿no?
Yo creo que igual en realidad creo que el momento está elegido expresamente en el que Vázquez plantea. Yo sé que seguramente Vázquez va a decir que no, pero yo creo que el planteo del lugar y el momento del no voy a la reelección es sabiendo que la bomba va a ser esa y que por lo menos atenúa un poco los efectos del Nunca Más y todas las explicaciones y todo el baile en el que estaba metido.
Maneja algo que hace bien, es manejar su discurso muy bien. Hay un trabajo del año 93 en el que yo participé, que es publicado en Cuernos del CLAE junto con un amigo, Fabián Lasoski, que titulado Tabaré Vázquez, un líder bien imaginado. Ese trabajo muestra cómo Tabaré Vázquez desde la intendencia fue construyendo su candidatura a la presidencia. Y hacía exactamente lo mismo. Cada vez que le preguntaban decía, no voy a ser candidato, no voy a ser candidato a la presidencia. Pero yo coincido con Oenir, no creo que sea la última vez que oigamos hablar del tema. El tema por un tiempo se va a atenuar, pero no lo va a levantar él, evidentemente. Se lo van a pedir, por favor, le van a venir grupos políticos entre el Frente Amplio, que van a decir, no, pero te necesitamos. Y él, tal vez, no digo que termine ocurriendo, porque evidentemente hay muchas fuerzas que se oponen, dentro del propio Frente Amplio también, tal vez diga, bueno, está bien, lo voy a volver a pensar, ya que me lo piden, es un alto honor, etcétera, etcétera. Es decir, no creo que el tema termine acá.
Yo creo que es un maestro tanto en su de manejar sus presencias como sobre todo sus ausencias, ¿no?
Sí.
Es decir, el premio Nobel de literatura es tan importante García Márquez como Borges. Bueno, y Tabaré Vázquez poco juega de García Márquez y juega de Borges, porque cuando no está, después lo van a buscar, claro, ¿no? Y renuncia, y son renuncias sinfónicas, wagnerianas, y me voy para casa, y al ratito, sí, no venga, doctor. Entonces, es muy probable que sea lo que dices, vaya a pasar lo que dices tú.
Yo quiero agregar que yo soy votante de Tabaré Vázquez, digo, lo voté todas las veces que se postuló alguna cosa, y realmente creo que esta propuesta de la reelección no es buena, no es buena ni para el Frente Amplio ni para el país. Una, porque implica un cambio de reglas de juego, ¿no? Es decir, una persona es electa en determinadas circunstancias para un determinado periodo, con un determinado régimen constitucional, no es conveniente que desde el cargo de gobierno, desde el poder del Estado, se proponga cambiar las reglas de juego. Es una primera cosa que me parece... Ya pasó con Pacheco Areco, y no es bueno, en definitiva. Genera una sensación de que hay caballo de comisario, ¿no? Y la otra cosa es que además se plantea un problema de... Ya se está discutiendo de qué forma se va a elegir el próximo candidato del Frente Amplio. Y a mí, esto es lo que quiero decir simplemente. Me llama la atención que hay un régimen establecido por el cual hay elecciones internas de los partidos políticos. Y no sé por qué razón el Frente Amplio eso parece descartado, ¿no?
Bueno, hay una tradición de no ir por ese camino, ¿no?
Claro.
De ir en busca de un candidato de consenso, ¿no?
Claro, pero en realidad, sí...
El Frente tiene sus propios mecanismos, hay que resolver en el Congreso. Bueno, se empieza en el plenario y después hay que llegar al Congreso, y en el Congreso el candidato tiene que tener 2/3, ¿no?
Es cierto, pero hay una pregunta que es... ¿No será bueno un debate más abierto?
¿No será bueno que el Frente Amplio utilice los mecanismos de la ley que rige para todos los partidos políticos?
Y que dé la posibilidad, y que exista la posibilidad real de un debate entre dos candidaturas con dos proyectos distintos, de repente. No sé. Digo, que además eso sea transparentado, que sea evidente, que la gente pueda discutirlo y no que se maneje entre bambalinas, en cabildeos.
Sí, que la elección interna no sea solo, como fue la otra vez, no forzado por una cuestión natural. Vamos a las internas sabiendo que va a ganar uno y el otro va a marcar voto. O va a marcar perfil para el equilibrio interno, aquel del que se hablaba.
Sí,
que haya realmente una cuestión abierta de que dos proyectos, o tres, o cuatro, dentro del Frente Amplio hay para discutir.
Claro, pero ahí está el problema, ¿no? Si van Mujica y Astori como dos candidatos a una elección interna abierta, la de todos los partidos políticos, la que se hace simultáneamente en todos los partidos políticos, sí. Va a ganar uno de los dos, pero va a ganar por mayoría. El Frente, digamos, digiere eso, acepta que sea Mujica por 55-45 o sea Astori por 55-45.
Y bueno, pero también en la interna, en la elección esa de entrecabildeos también se produce eso, ¿no? No hay un convencimiento absoluto, hay siempre un predominio de uno o de otro, ¿no?
Más allá de que creo que Astori es una candidatura en construcción, ¿verdad? O sea, Astori tiene que demostrar que esta exacción, donde va muchos dolientes con el impuesto de la renta, va a servir para algo. Y tiene 2 años y medio para demostrarlo, ¿no? De que le vaya bien o que le vaya mal va a depender su postulación, su ventura en la candidatura, me parece a mí.